Vamos entonces con Felipe Larraín, economista, ex ministro de Hacienda, un hombre muy destacado del ámbito económico.
Profesor universitario.
Chileno, sí, profesor universitario. Escritor de grandes libros. Yo tenía unos compañeros que estudiaban con el libro de él. Jeffrey Sachs, ¿estoy bien o no, Felipe? ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Encantado de estar conversando con ustedes.
Igualmente.
Efectivamente, nuestro libro Macroeconomía en la Economía Global, que usaba harto.
Sí.
Yo me encuentro a veces con gente que me dice, oiga, yo estudié por su libro.
Sí,
pues. De hecho, una vez, una anécdota, un expresidente latinoamericano, que me tocó estar con él, me dijo, yo estudié macroeconomía por su libro.
¿Y lo hizo bien o lo hizo mal ese presidente?
No voy a decirlo, porque fue más o menos nomás.
Estudió, pero no aprendió.
No aprendió nada, ok.
¿No ha habido reediciones de ese libro?
Ha habido tres, estamos en la tercera edición de ese libro, y el libro está en 10 idiomas.
Ya.
Está en chino, japonés.
Mira, increíble.
Inglés, alemán, está en portugués, en español.
Notable.
Hasta tiene una edición pirata, que la pude ver.
Extraordinario. Oiga, bueno... Usted, a propósito del libro, no sé si escribiste este libro solo o con alguien más, Constitución y Desarrollo, Argumentos Económicos para Aprobar o Rechazar. Cuéntanos un poco la génesis de eso y cuáles son algunas de las conclusiones. Podemos ir recorriendo qué es lo que salió.
Sí, claro. Este es un libro que escribimos con Sergio Ursúa.
Okay.
Ediciones UC y Clapes UC. Este es un doble sello que tiene el libro. Y nuestra idea fue básicamente dar elementos económicos para que las personas puedan decidir en forma informada. O sea, no es, cuando decimos argumentos económicos para aprobar o rechazar, es porque queremos que la gente se forme su propio criterio. De hecho, nosotros no llamamos ni a aprobar ni a rechazar. Pero vamos revisando una serie de elementos, como por ejemplo, derechos de propiedad, derechos de agua, autonomía del Banco Central, iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Hay una cantidad de temas que son derechos sociales. Revisamos la experiencia comparada con otras constituciones. En particular, nos interesó mucho el caso colombiano, la constitución de 1991, que tuvo que ser reformulada el año 2011. ¿Y por qué? Porque resulta que la constitución del 91 estableció una serie de derechos sociales, aumentó muchísimo los derechos, pero la gente, al querer hacer valer sus derechos, esto generó bastante frustración. Uh-huh. Y la frustración trajo consigo demandas judiciales, atochamiento del poder judicial, tratando de hacer valer estos derechos, y además de eso, después de eso, esto deterioró muchísimo las finanzas públicas. Uh-huh. Entonces se tuvo que establecer el principio de responsabilidad fiscal dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, eso es un tema que básicamente estamos bastante preocupados nosotros, ¿no es cierto?, en el libro, porque podría ocurrir, y esto es un punto que planteamos, podría ocurrir que aquí estemos aumentando mucho los derechos sociales, y lo que queremos evitar. Esto está bien, si aumentar derechos sociales está bien, pero lo que digo yo es aumentar derechos sociales junto con generar estas tremendas expectativas que al final no se cumplan, generar frustración de expectativas, problemas fiscales y atochamiento del Poder Judicial. Esos tres elementos están en el proceso colombiano. Entonces, es como una señal de alerta, nada más, la que nosotros decimos.
Felipe, porque tú estabas hablando ahí del tema del gasto futuro, ¿no es cierto?, el equilibrio fiscal, que se ve incierto, como dices tú. Pero hay otro tema que quizá puede ser anterior incluso, y que es la certeza jurídica, y que, porque toda la actividad económica al final se basa en la existencia de reglas claras y un rayado cancha que más o menos todos conozcamos y que se respete. ¿Qué dicen ustedes en el libro respecto de el ámbito económico sobre la potencial incerteza jurídica que se podría dar?
Mira, nosotros más que abordar, nosotros abordamos el tema del derecho de propiedad y creemos, a ver, primer punto, cuando nosotros escribimos el libro no teníamos a la vista el borrador, porque el borrador es posterior, nosotros entramos a imprenta en febrero, Entonces no teníamos borrador de la Constitución. El borrador es posterior y por tanto nosotros no nos hacemos cargo de un análisis del borrador del actual proyecto constitucional. Pero sí hablamos en materia de derecho de propiedad la importancia que tiene la adecuada definición del derecho de propiedad, porque este derecho es fundamental de acuerdo a los trabajos más, no solo los clásicos, sino que trabajos modernos, como el del Premio Nobel de Economía Douglas North. Douglas North dice que un derecho de propiedad bien definido es central para el buen desarrollo de los pueblos, de los países, de las familias, de las personas, para que puedan acceder a crecimiento económico, a desarrollo, oportunidades, e incluso, lo debemos decir, a mayor recaudación, porque un punto de mayor crecimiento significa 800 millones de dólares de mayor recaudación fiscal. Entonces, lo que nosotros estamos planteando acá es que la buena definición del derecho de propiedad es central. ¿Y qué observamos? Observamos que hay un deterioro en este importantísimo derecho para la certeza jurídica de las personas, de los que emprenden, en el concepto de, en caso de expropiación, la idea del precio justo versus el precio de mercado. Hoy día, la compensación en caso de expropiación es por precio de mercado, se compensa el daño patrimonial con el precio de mercado. En la Constitución, el proyecto este que conocemos, establece el precio justo. Bueno, ¿y qué es lo que es el precio justo? No está definido. Probablemente lo va a definir una ley, de quórum simple. Entonces, aquí estamos introduciendo un elemento de incerteza muy grande en el ordenamiento jurídico constitucional, que puede tener efectos en qué, fundamentalmente en la inversión. Y el nexo es inversión, crecimiento, empleo, oportunidades. Entonces, ese carril, digamos, me parece que es importante destacar. Y lo segundo es que, en particular en materia de derechos de agua, es que hay, a mí me tocó estar el día lunes de esta semana en la conferencia anual o semianual, se hace una vez al año en el primer semestre, dice cómo viene el 2022-23, en que se conversaban una serie de temas. Una de las preocupaciones mayores de los agricultores, y no solo los grandes agricultores, de los agricultores grandes, medianos, pequeños, de todo el que tiene un derecho de agua, es que estos derechos van a pasar a ser permisos o autorizaciones administrativas. Bueno, esto es realmente muy preocupante desde el punto de vista de la actividad, pero no solo la actividad agrícola, de todo el que tiene un derecho de agua. La actividad minera también es fundamental, el tema de derechos de agua, también en la actividad, en algunas actividades industriales, es muy importante el tema, y por supuesto en lo que es el consumo humano. De alguna manera, esto es un desincentivo a la inversión en proyectos que, por ejemplo, produzcan agua, ¿no es cierto? Porque si no hay derechos bien establecidos sobre lo que se produce, es un desincentivo. Estoy pensando en proyectos de desalinización, por ejemplo. Creo que establece un manto de incertidumbre sobre temas tan importantes como la desalinización. Así que, respecto de tu pregunta, creo que los elementos que vamos encontrando en esta Constitución más bien establecen un camino hacia la incerteza más que la certeza jurídica.
Estamos hablando con Felipe Larraín. Felipe, estaba pensando en tu comentario respecto a Colombia, que de alguna manera el gasto fiscal se complica manejarlo, pero por temas de derechos sociales. Pero también hay otros elementos que a mí, por lo menos, me parecen particularmente preocupantes, que tienen que ver con esta capacidad de las regiones, de las municipalidades, de crear empresas, de emitir deuda, lo que significa que no solamente se pierde la iniciativa exclusiva del presidente a la hora de manejar el gasto fiscal, sino que además se descentraliza y por definición se atomiza esto, lo que hace, me parece, muy difícil administrar esto, sobre todo que con el tiempo se crean inflexibilidades que hacen que esta empresa y esta gente que empieza a trabajar a nivel regional sea muy difícil después de achicar ese aparato que se va creando, ¿no?
Bueno, yo tengo la mayor preocupación respecto a ese tema. Fíjate que las experiencias de descentralización fiscal en América Latina no son buenas. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Brasil, son países, cierto, que no son países unitarios, son países federales, digamos, con organizaciones, estructuras jurídicas de regionalización que son distintas de las nuestras. Pero desde mi perspectiva, a mí me parece que es realmente muy complicado lo que estamos viendo en materia de la posibilidad de crear deuda, en materia de la posibilidad de crear empresas públicas. Yo me pregunto cómo van a competir esas empresas públicas con las empresas privadas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es mayor, ¿no? Y la preocupación de estas deudas, que hoy día para que un municipio pueda tomar endeudamiento, tiene que contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. Eso se termina en la nueva Constitución. Y yo creo que es importante los proyectos y las ideas descentralizadoras, pero lo que no debemos descuidar es el tema de la responsabilidad fiscal. A mí me parece que esto es preocupante desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, que es un concepto que se establece, valga decirlo, es un concepto que está establecido en la Constitución, la responsabilidad fiscal. Pero la responsabilidad fiscal, cuando tenemos estos temas de descentralización que pueden conducir, ¿no es cierto?, a un incremento muy significativo de la deuda pública, no solo a la deuda central, sino de la deuda de los municipios, de las regiones. Entonces, me parece que aquí hay otro elemento. Además, la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan establecer sus propios impuestos. Cosa que hoy día eso no es así. De hecho, hay los impuestos de beneficio municipal, son básicamente las contribuciones de bienes raíces, los de impuesto territorial, ¿no? Ese es beneficio regional doble, tiene beneficio regional y beneficio central.
Patentes, los permisos de circulación, ¿no?
Los permisos de circulación, pero eso más que un impuesto es un permiso, ¿no?
Claro.
Por eso no. Pero tiene razón, esos son como los dos elementos.
Oye, Felipe, para ir cerrando, nos quedan 3 minutos. Me gustaría preguntarte, saliendo del tema de la discusión constitucional, Chile enfrenta un panorama global y macroeconómico complejo. Inflación, lo comentamos al principio del programa, esta semana fue como la semana donde los bancos centrales salieron al ataque, especialmente la Fed. ¿Cómo ves tú los próximos 6, 12 meses de nuestro país, que es un país pequeño, inserto en una realidad global donde se ve turbulento el ambiente?
Absolutamente. Oye, solo para cerrar el tema constitucional, decirte que me parece que el borrador constitucional que conocemos hoy día abre mucho más elementos de incertidumbre que los que cierra.
Sin duda.
Y en muchos sentidos, es un deterioro de las instituciones, deterioro de las instituciones fiscales. En la parte económica me estoy refiriendo yo, más que en la parte política, porque lo que hemos analizado es eso. Entonces, solamente para cerrar ese capítulo. Oye, y respecto a lo que tú me planteas, estamos enfrentando un escenario muy complicado a nivel interno y externo. Y yo te diría que aquí los elementos externos que hemos visto y que tienen que ver con alzas de inflación que son mundiales, con, digamos, todas estas políticas de incrementos de tasas, de interés, de política monetaria, le interesa es algo que realmente, ¿no es cierto?, es preocupante, porque establece, en un momento en que los países se están desacelerando fuertemente, establece una contracción monetaria muy significativa. Y esto va a repercutir especialmente también sobre la economía emergente. En este mismo momento en que estamos con todos estos temas externos, ajustes de tasa, inflaciones altas, consolidaciones fiscales también afuera, y aquí en Chile, consolidación fiscal, consolidación monetaria, la tasa de interés de política monetaria va en 9%, tenemos un mega paquete de reformas del gobierno que, hasta donde yo lo veo, es un paquete que lo que piensa, lo vemos en la reforma tributaria, lo que aspira a recaudar. Pero ¿qué elementos hay para estimular el crecimiento económico ahí? Entonces, me parece que eso, más la incertidumbre constitucional, establecen que nosotros estamos en una situación bastante compleja, porque tenemos todos los efectos externos, pero además los efectos internos. Y añadamos también la violencia, la mega sequía que tenemos en este momento. Entonces, hay una serie de interrogantes sobre la economía chilena. Mira, el primer trimestre de este año, la economía chilena cayó en la serie desestacionalizada, ¿no es cierto?, o sea, respecto al trimestre anterior. Este segundo trimestre, probablemente la economía chilena va a volver a caer. El segundo trimestre que estamos en curso. Con eso se configura un panorama de recesión técnica. Claro. O sea, ¿por qué? Porque tenemos dos trimestres consecutivos de caída de tipo. Con altísima probabilidad estamos en recesión en este momento. Es en este escenario en el que estamos planteando estas reformas económicas y este proceso constitucional. Me parece que ciertamente es un escenario muy complejo.
Excelente.
Entre comillas, Felipe Larraín. Excelente entrevista, no tan excelente el programa.
Bueno, a mí me encantaría, Gonzalo, Fernando, me encantaría darle una visión súper optimista, que nos fuéramos todos contentos, pero creo que lo importante es ser realista.
Así es.
En esta situación.
¿Mm? Abrazos.
Bueno. Un abrazo.
Que esté muy bien, ¿eh?
Chao, Felipe.
Un gusto.
Felipe Larraín, entonces, con su visión bastante